Las autoridades en Luisiana continúan investigando una nueva tragedia en un cine de Lafayette. El secretario de Estado John Kerry afirma que si el Congreso no aprueba acuerdo nuclear con Irán, podría haber otras dificultades. Y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton responde a la posibilidad de que se inicie una investigación penal en su contra.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Desde Kenia, donde llegó este viernes, el presidente Barack Obama expresó su desconcierto y frustración por el nuevo episodio de violencia que cegó la vida de personas inocentes en Lafayette, Luisiana.
El perpetrador del crimen, que este viernes enluta a tres hogares estadounidenses, había sido tratado por una enfermedad mental. Esta fue una de las conclusiones que revelaron las autoridades estadounidenses tras las primeras pesquisas por el asesinato en una sala de cine de dos personas que asistían a la función nocturna en Lafayette, Luisiana.
El asesino fue identificado como John Russell Hauser, un hombre blanco de 59 años.
Justo antes de su traslado a Kenia, el propio presidente Obama manifestó su frustración y desconcierto con este nuevo caso de violencia ante la negativa de los legisladores para avanzar en el Congreso con una modificación a la ley sobre porte de armas en el país. Las autoridades aún no han establecido las motivaciones del asesino de Luisiana. Hasta ahora han entrevistado a más de 120 personas, en su mayoría testigos del crimen, para establecer, entre otras cosas, el carácter de los asesinatos.
Su automóvil, un Lincoln Continental, tenía placas falsas y estaba parqueado enfrente de la salida del teatro, lo que nos lleva a pensar que planeaba escapar después de la matanza. Lo que sucedió es que la rápida respuesta de la fuerza pública lo obligó a volver al teatro y allí se suicidó.
Las primeras conclusiones señalan que el hombre había actuado en solitario, cegando la vida de dos personas y dejando a otras 9 heridas. Lina Correa, Voz de América, Washington.
Por otro lado, John Russell Hauser, como mencionaba nuestra colega de 59 años, el hombre que dio muerte a dos personas, hirió otras 9 antes de suicidarse en un cine en la ciudad de Lafayette, estado de Luisiana, sufría trastornos mentales. El coronel Michael Edmondson, de la Policía Estatal de Luisiana, habló con la prensa inicialmente. Todo lo que estamos proveyendo, todo lo que veo que los hombres y mujeres que conforman el Departamento de Policía de Lafayette están tratando de encontrar es un motivo, un objetivo, algo que responda a las interrogantes de por qué entró al teatro, por qué disparó por lo menos 13 veces, por qué se dio vuelta y regresó, por qué dejó su vehículo afuera y colocó las llaves encima de una llanta, por qué estaba viviendo en un hotel, por qué tenía pelucas y anteojos y ese tipo de cosas. La policía informó que Russell Hauser tenía un cargador adicional para su arma cuando trató de escapar. Al ver a la policía afuera, se devolvió y se abrió paso entre la multitud que corría despavorida. Los agentes lo siguieron al interior del cine y escucharon un disparo. Luego encontraron su cadáver. En Nueva York, en una charla moderada por Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry se refirió a lo que definió como la potencial importancia geoestratégica del acuerdo nuclear alcanzado con Irán, ya que facilita el trabajo en los conflictos de Yemen, Siria e Irak, y que no tener convenio podría al mismo tiempo generar una potencial confrontación con el régimen de Teherán. El jefe de la diplomacia estadounidense se refirió a la posición del gobierno de Israel sobre el mencionado convenio. Temo que lo que podría ocurrir es que si el Congreso fuera a rechazar el acuerdo, nuestros amigos en Israel podrían terminar más aislados y responsabilizados por eso. Y por otro lado, nosotros perderíamos a Europa, China y Rusia a la hora de tomar cualquier decisión militar. Cambiando de tema, al secretario de Estado Kerry se le preguntó acerca del probable levantamiento del embargo comercial contra Cuba, en vista de que la ley exige que las reclamaciones de Estados Unidos contra la isla antillana sean resueltas y que si él cree que dicha legislación debe ser modificada. Ya nosotros estamos hablando de las reclamaciones y eso va a formar parte de las discusiones diplomáticas que ya están en marcha y eso está sobre la mesa en el contexto del proceso de normalización. Vamos a analizar las reclamaciones, vamos a hablar de otra cantidad grande de cosas. Esa es la razón por la cual va a ser difícil. Y nadie está prometiendo que va a ser rápido y fácil, pero espero poder viajar a Cuba el 14 de agosto para izar nuestra bandera. Para eso vamos a contar con dos de los infantes de Marina que hace 54 años fueron los encargados de arriarla. Ellos ayudarán ahora a izarla de nuevo. El secretario de Estado John Kerry participó en una charla organizada por el Consejo para las Relaciones Exteriores de Estados Unidos con sede en Nueva York. La secretaria de Estado Hillary Clinton dijo que responderá en el Congreso las preguntas sobre los correos oficiales que envió a través de su cuenta personal y que ante las sospechas de que contuvieran información clasificada podrían ser objeto de una investigación penal. Primero quiero decir algo acerca de lo que ha salido en las noticias. Y eso es porque ha habido muchas inexactitudes, como lo dejó claramente establecido el legislador Elijah Cummings. Tal vez el calor los está afectando. Todos tenemos la responsabilidad de que esto se haga correctamente. He dado a conocer 55 mil páginas de correos electrónicos. He dicho reiteradamente que responderé preguntas ante una comisión de la Cámara de Representantes. Todos debemos al pueblo estadounidense el obtener datos correctamente. De esta forma reaccionó la exsecretaria de Estado Hillary Clinton a la información publicada por el diario The New York Times sobre la posibilidad de que el Departamento de Justicia esté evaluando abrir una investigación penal en vista de que en esos correos electrónicos puede haberse filtrado información confidencial. Las autoridades venezolanas impidieron a cuatro senadores españoles visitar este viernes en la cárcel al líder opositor Leopoldo López. Los senadores, acompañados de la esposa de López, Lilian Tintori, llegaron hasta la puerta de la prisión castrense de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, donde un cordón militar les prohibió el acceso. La agencia AP informa que Tintori, vestida con una camiseta con el rostro de López en la que se leía Libertad, sí pudo entrar al recinto a ver a su esposo, ya que era día de visitas. Sin embargo, manifestó su desacuerdo con la medida contra los visitantes.
Indignada, pero con más fuerza, porque queda ante el mundo evidenciado que el gobierno de Maduro no quiere dejar pasar a líderes demócratas del mundo porque no quiere que ellos vean cómo está Leopoldo López de aislado en un edificio, con una tortura, contratos inhumanos y degradantes durante 1 año y 5 meses. ¿Por qué no los dejan pasar?
Los militares movilizados hasta el lugar argumentaron que los senadores no habían cumplido a tiempo y forma los requisitos necesarios para acceder al lugar. Los senadores españoles Dionisio García, del Partido Popular, Josep Maldonado, de Convergencia Unión, Iñaki Anasagasti, Partido Nacionalista Vasco, y Andrés Gil, Partido Socialista Obrero Español, llegaron el miércoles a Caracas con el objetivo de visitar a algunos de los políticos presos. Ellos dijeron que abandonarán el país este sábado. Gil conversó brevemente con la prensa.
Que no vamos a cejar en esta lucha, en este apoyo, aunque mañana abandonemos Venezuela, vamos a seguir. Y que confiamos también en el resultado de la defensa que realizará el expresidente Felipe González, que siga adelante, seguirá viva, conforme a lo que establecen los cánones internacionales. Así que no damos por esta batalla por perdida. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir apoyando a todas estas personas que están injustamente encarceladas y pidiendo su liberación.
En los últimos días, los senadores lograron visitar al alcalde metropolitano Antonio Ledezma, quien se encuentra en arresto domiciliario después de que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, dieron el permiso correspondiente. El jueves, sin embargo, no pudieron acceder a la sede policial donde está encarcelado el exalcalde opositor de San Cristóbal, Daniel Ceballos, acusado de incitar a la violencia en las protestas antigubernamentales de 2014. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger en la producción general, Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever. La,
la, la, it doesn't matter. La, y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I expected a hard fight, you know. I put my family through a lot.
Jake Gyllenhaal llega este fin de semana con su nueva película Southpaw, un drama deportivo donde el actor interpreta a un boxeador de peso pluma.
I can't fight like that anymore. Think about her.
I'm gonna tell you something.
I love you.
I love you.
En la premiere de la cinta en Nueva York el jueves, el actor dijo que disfrutó hacer Southpaw porque es uno de sus géneros favoritos y se declaró fan de películas como Rocky, The Champion y especialmente Raging Bull.
It'll be a year before your suspension is up, which means zero income.
Legal custody of the child shall remain with family services.
Rachel McAdams y Victor Ortiz completan el elenco. Antoine Fuqua fue el director.
I believe that some alien life force sent down real life.
Para los pequeños está el estreno de Pixels, una película del director Chris Columbus que hizo Harry Potter y Mrs. Doubtfire, que lleva a la pantalla grande a personajes de juegos de video.
Pac-Man's a bad guy.
Adam Sandler, Kevin James y Peter Dinklage están entre los actores que prestaron sus voces a los protagonistas de Pixels.
May I introduce to you Professor Iwatani, the creator of Pac-Man.
La trama trata sobre un trío de campeones de juegos de salas de video de los 80 que son reclutados por el gobierno para detener a una fuerza de extraterrestres que está tomando la forma de Donkey Kong y otras criaturas interactivas.
It's a paper town, paper houses and paper people. Everything's uglier up close.
Nuestra tercera sugerencia es Paper Towns, que trae a la modelo Cara Delevingne en su primera película.
The way I figure it, everyone gets a miracle.
Es la historia de un muchacho común y su enigmática vecina, a quienes le gustan tanto los misterios que ella se convierte. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Patricia Dalmasí conversa con Carl Mitchum, director del programa para las Américas del Centro Estratégico o para Estudios Estratégicos e Internacionales, y también con José Ancel de la Universidad de Miami en torno a la economía de Cuba.
Carl, y es el tema económico, el tema de las remesas, de intercambio, que prácticamente va a mantener a los Castro en el poder.
Claramente dependen de recibir dinero de Estados Unidos, pero también dependían mucho de recibir dinero de Venezuela. Y una de las situaciones o de las razones más claras para que los cubanos hayan elegido tomar en cuenta lo que estaba ofreciendo Estados Unidos era porque ya no iban a poder recibir el mismo tipo de apoyo de Venezuela. La economía venezolana está colapsando, la política venezolana está colapsando. Cuba no quería pasar por otro momento como el que pasó al comienzo de los 90 con el periodo especial. No era sostenible y tenía que encontrar una manera de reforzarse económicamente de nuevo. Obviamente, a plazo corto, esto va a ayudar al gobierno cubano, pero los días están contados, porque este flujo no va a permitir que ellos puedan seguir. Van a haber negocios del sector privado, AT&T, Google, cosas que ellos no van a poder realmente controlar si quieren que estos negocios, el sector privado venga e invierta en su país. Y necesitan dinero para que ese gobierno, para que ese país funcione.
En ese sentido, José Acel está de acuerdo con la opinión de Carl Mitchum, porque inclusive se dice que de alguna manera pueden los Castro sobrevivir, porque en definitiva los militares o la cúpula militar domina gran parte o todo el sector económico del país.
Claro, no estoy de acuerdo. Precisamente el lunes yo acabo de publicar en el Wall Street Journal, que es un periódico de gran importancia, un artículo precisamente sobre este tema, cómo los militares controlan la economía y cómo, si seguimos por este camino, lo que vamos a ver es una cleptocracia, es decir, un sistema de ladrones que se quedan con todas las industrias del país. Pero volviendo al punto de tu invitado anterior, no existe absolutamente ninguna evidencia, al contrario, la evidencia es lo opuesto, de que estos vínculos económicos y diplomáticos obliguen al gobierno a hacer cambios políticos. La evidencia es totalmente opuesta en el universo que podemos mirar como académicos, que son China y Vietnam, los dos países totalitarios que podemos mirar, donde desde más de 40 años han existido grandes vínculos económicos y diplomáticos y la democracia no ha avanzado absolutamente nada. Es decir, que esa es una tesis falsa. Ahora bien, aún en el mejor de los casos de que se levantaran las sanciones económicas, yo no anticipo grandes inversiones norteamericanas, porque de acuerdo a las leyes cubanas, las compañías norteamericanas tienen que ser accionistas minoritarios con el gobierno de Cuba, es decir, con las Fuerzas Armadas cubanas, que tendrían el control de las acciones sobre esas empresas. Y esas empresas tendrían que participar en procesos que son totalmente ilegales ante las leyes internacionales, por ejemplo, con respecto a la contratación de empleados. Como hemos comentado en otras ocasiones, esas compañías no pueden contratar sus propios empleados.
El doctor José Ancel es del Instituto para Estudios Cubanos de la Universidad de Miami.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Entramos a ciencia y tecnología indicándoles que un cohete equipado con una sonda fue lanzado hacia la aurora boreal con el fin de develar los secretos que guarda uno de los espectáculos más vistosos de la naturaleza.
Este cohete tenía una misión sin precedentes. Fue disparado directo al corazón de uno de los fenómenos más hermosos de la naturaleza, la aurora boreal. Su propósito era descifrar por qué los electrones sueltos causados por erupciones solares interfieren con los sistemas de navegación y comunicación.
El Sol bombardea constantemente la Tierra con gases muy calientes y con viento solar. El gas está compuesto por electrones y protones, y cuando ese viento alcanza la Tierra, las partículas siguen las líneas del campo magnético cuando ellos convergen con los polos. Al entrar en la atmósfera a unos 250 kilómetros de altura, colisionan con las partículas neutrales que se encuentran en ella. Estas interacciones entre las partículas crean la aurora boreal.
El procedimiento será repetido una y otra vez con la esperanza de que este experimento ayude a los científicos a mejorar el sistema de posicionamiento global, o GPS, y los sistemas de comunicaciones, además de poder pronosticar el tiempo espacial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La resucitación cardiopulmonar salva vidas, pero si usted no ha tomado tiempo para entrenarse en esta técnica, un nuevo estudio podría cambiar su manera de pensar.
Las compresiones de pecho y a veces la respiración boca a boca son acciones que podrían salvar una vida. Pero todo puede depender de tener cerca a una persona entrenada en resucitación cardiopulmonar. Y a esto apuntó el esfuerzo, a gran escala, para enseñar a la gente estas destrezas. Investigadores de la Universidad de Duke observaron los resultados de una iniciativa estatal aplicada en 2010 en Carolina del Norte, con la meta de entrenar a gente ordinaria para ejecutar la resucitación cardiopulmonar y saber cómo operar un desfibrilador, garantizando que se envíen las descargas eléctricas adecuadas y restaurar un ritmo cardíaco normal. Los investigadores encontraron que 3 años después de aplicar el programa, las tasas de ejecución de resucitación cardiopulmonar practicadas por transeúntes se incrementaron significativamente. También concluyeron que aquellos que sufrieron arresto cardíaco tenían el doble de posibilidades de sobrevivir y abandonar el hospital sin sufrir discapacidad, si un transeúnte había desempeñado resucitación cardiopulmonar y había generado descargas eléctricas antes de que llegara ayuda profesional. Es cierto que la resucitación cardiopulmonar no siempre puede salvar vidas, pero el estudio demostró que hasta personal no médico sí puede hacer una diferencia. Entonces, entrénese y el potencial para salvar una vida podría estar literalmente en sus manos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Mañana, mejor dicho, comienzan las Olimpiadas Especiales en Los Ángeles, California. Estados Unidos lleva entre sus principales representantes a los participantes en la modalidad de natación.
La nadadora Betsy Corey de San Diego, California, es una de 6.500 atletas de todo el mundo que competirán en las Olimpiadas Especiales a iniciarse el sábado en Los Ángeles. Corey practica 2 veces por semana y compite los sábados en preparación para los Juegos. Ha ganado medallas, incluso de oro, en competencias nacionales. Pero ahora tiene enfrente el reto más grande de su vida.
He estado nadando desde que tenía 4 años.
Y sin duda disfruta estar en el agua.
Porque cuando entro al agua me siento tan bien, me refresca en un día caliente.
Las Olimpiadas Especiales contarán con 25 disciplinas, desde deportes acuáticos hasta voleibol. En natación, Corey competirá en los estilos libre, dorso y relevos. Sus amigos la animan en su página de Facebook. Su entrenadora, Kim Holt, dice que Corey está totalmente concentrada en su meta.
Simplemente come mucho más saludable y se concentra en el ejercicio. Lo hace como una parte muy fuerte en su vida.
La gente dice que Corey es muy competitiva, pero ella asegura que la competencia es solo una de sus metas.
Estamos allí para divertirnos. También es competencia, pero creo que estamos allí para divertirnos mucho y para conocer a gente nueva.
165 países participan en las Olimpiadas Especiales. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, aunque la economía estadounidense mantiene su crecimiento sostenido, también enfrenta retos porque, aunque sea difícil de creer, los empresarios están pasando dificultades para encontrar profesionales con la formación idónea a fin de ocupar empleos calificados.
Economistas encargados de ayudar a manejar compañías en Estados Unidos aseguran que la economía continuará creciendo a un ritmo moderado mientras algunas empresas están teniendo problemas para encontrar mano de obra calificada y especializada, indicó el reporte publicado esta semana por la Asociación Nacional para la Economía de Negocios.
El mensaje general de esta encuesta es que el crecimiento va a continuar a nivel nacional y a nivel de compañías. Ellos van a contratar más trabajadores, van a incrementar su capital. Se esperan mayores ventas y, por la mayor parte, crecientes regalías durante los próximos 3 meses.
Ken Simonson, de la Asociación Nacional para la Economía de los Negocios, explicó que no esperan que el crecimiento supere el 4%. Sin embargo, según él, el problema se encuentra en otro aspecto del mercado laboral.
La preocupación más grande es que los empleadores no pueden encontrar los trabajadores que quieren. El 35% de las firmas indicaron que han tenido problemas para encontrar empleados calificados. Eso es un salto, ya que esa cifra era de 25% en el trimestre anterior.
Según Simonson, esta situación ha llevado a que las compañías se adapten usando equipo especializado e implementando programas de capacitación.
Están colaborando con distritos escolares y programas de aprendizaje para identificar posibles empleados más calificados o quienes podrían aprender en el trabajo.
Celia Mendoza, Voz de América.
Este nuevo delito pone a las autoridades frente al reto de una creciente amenaza terrorista que se multiplica con el uso de las redes sociales y convoca a los llamados atacantes solitarios, como lo describe la cuarta entrega de nuestra serie sobre el delito de Charleston.
El extremismo se esconde bajo la superficie, en redes sociales, en salas de chat, donde usuarios atacan a negros, asiáticos, hispanos, judíos, al gobierno y más.
Este monitor brinda anonimidad. Por esta razón, la Voz de América para entrevistar a alguien tuvo que esconder su identidad.
Como Roger, quien tiene 26 años y es parte de un sitio web identificado como un grupo racista. Roger no aprueba una sociedad mixta.
Creo que las culturas solo se expresan por completo cuando hay límites entre ellas, y cuando las mezclas, terminan siendo el mínimo común denominador entre ellas.
Roger cree que blancos y negros deben mantenerse separados.
El concepto es que cuando juntas a personas, eso reduce el prejuicio, y ese es normalmente el caso para todos los grupos, excepto los negros. Cuando las personas de otras razas tienen interacciones de cerca con los negros, resultan salir con más prejuicios que los que tenían antes.
Analistas aseguran que el Internet ha hecho más fácil encontrar a personas con opiniones similares.
Hay pocas cosas más poderosas que alguien te diga que concuerda con lo que crees o tu punto de vista del mundo.
El dilema para las autoridades es cuando puntos de vista extremistas se convierten en violencia.
He visto a miembros de grupos de supremacía blanca diciendo: no sabemos diferenciar entre un loco que está despotricando en Internet y uno que tomará una pistola e irá a matar a alguien.
Así que Van Zandt dice, si los supremacistas no saben cómo diferenciarlos, ¿cómo podrían lograrlo las autoridades? Una pregunta que atormentará a los criminólogos mientras tratan de entender la psicología de posibles sospechosos que se esconden en la web. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Los hábitos alimentarios del ciudadano estadounidense promedio tienen preocupadas a las autoridades de salud.
Cada semana, Elizabeth Bennett corta moretones y manchas de alrededor de 230 kilos de manzanas con sus empleadas, todas mujeres sin hogar o anteriormente encarceladas. Su empresa, Fruit Cycle, o Ciclo de Frutas, hace frutas deshidratadas con manzanas rechazadas.
Hasta la fecha hemos rescatado 4.692 kilogramos de manzanas que estaban designados de otro modo a la basura.
El agricultor local, Matt Harsh, trae sus manzanas feas a un mercado de agricultores para Bennett.
Cultivamos 16 hectáreas de vegetales y 16 hectáreas de frutas. Y de esos 80 acres totales, alrededor del 10% son imperfectos o marcados de alguna manera que no podemos venderlo en nuestros mercados regulares.
Otra empresa, Hungry Harvest o Cosecha del Hambre, compra sus productos agrícolas a precios reducidos de las granjas locales y distribuidores al por mayor, que luego reempacan y entregan a sus clientes. Para cada bolsa que venden, donan una comida saludable para alguien que lo necesite.
Este es un poco grande, este tiene un poco de cicatrices. Eso no afecta a la calidad de la comida en general. Sin embargo, no vería esto en un supermercado. Si esto fuera enviado allí, sería rechazado.
Hungry Harvest tiene más de 500 suscriptores y espera llegar a 5,000 en un año. Ramón Taylor, Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger, en la producción general de Zinab Abdelrahman, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.